Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil.
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han condenado finalmente las acciones promovidas por individuos armados en ciudades del este de Ucrania y acordaron la ampliación de la lista de los individuos a los que ya se aplica la congelación de activos y prohibición de visados en respuesta a lo que se está viviendo en esta zona del mundo. Precisamente también Ucrania ha pedido a la ONU, el presidente interino, que envíe tropas de paz a este país.
Increíble la situación como está en Ucrania. Continúan las acusaciones contra el presidente ruso Vladimir Putin de ser el instigador de estas protestas contra el gobierno interino de Ucrania, a fin incluso de acabar con la posibilidad de que llegue las elecciones y, bueno, pues se pueda crear un gobierno electo, un gobierno que pueda pues dirigir los resultados o los destinos del país. Nos acompaña precisamente hoy desde Bruselas, nos acompaña Natalia Chapovalova. Ella es investigadora asociada de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, la organización conocida como FRIDE. Nos acompaña, repito, desde Bruselas.
¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué le parece a usted las acciones que ha emprendido o que siguen teniendo lugar, por ejemplo, en cuanto a medidas disciplinarias, entre comillas, de la Unión Europea al respecto? ¿Usted cree que son realmente positivas, que llevarán a detener a la acción que ha emprendido Vladimir Putin?
Yo creo que son positivas en el sentido que la Unión Europea ha prometido que si la escalación de violencia sigue y si Rusia interviene en el este de Ucrania, la Unión Europea seguirá con sanciones, pero no creo que detenerán a Putin, porque son, digamos, la ampliación de sanciones a la lista de las personas que están en la lista de entrada, que les está prohibida entrada en la Unión Europea y también congeladas las cuentas, pero lo que hemos visto que no, que realmente las reacciones que hemos visto en Rusia son más, digamos, irritación que algún miedo del impacto de estas sanciones.
Ahora, de todas maneras, aquí hay un peligro, Natalia, hay un peligro que el mundo entero está llamando la atención y es una posible guerra civil. ¿Lo ve usted así?
Por ahora no, realmente no veo una guerra civil porque las tensiones que hemos visto y acciones que hemos visto les llevaron a cabo una gente armada y también muy bien organizada, y el gobierno ucraniano dice que también organizada y liderada por unos militares y agentes de inteligencia y los servicios de seguridad rusos. Por ahora no involucran, digamos, la población a gran escala. Hay tensiones, hay conflictos, pero las acciones armadas todavía les llevan unos grupos muy bien organizados y parece que les apoyan desde fuera.
Vladimir Putin, bueno, para recapitular, ¿no?, ha prometido, y lo ha dicho así, defender a cualquier precio a los ciudadanos rusos. Pero regresando a la pregunta prácticamente inicial del programa, ¿verdaderamente usted cree que Putin es el que está detrás del aumento de la tensión esta que hay en Ucrania? ¿Es él?
Sí, yo creo que es una digamos, acción subversiva, acción también militar, que está dirigida por Rusia. Lo mismo que hemos visto en Crimea, ahora continuará en el este de Ucrania. Y además Putin anunció su interés en estos territorios. Dijo explícitamente que le interesan los territorios del este y del sur de Ucrania, donde vive población ruso hablante. Y claro, la simultaneidad, cómo han ocurrido las acciones y el escenario que han llevado, que es igual en todos los municipalidades, por ejemplo, de la región de Donetsk, nos dicen que están coordinadas muy bien, y la participación de agentes rusos también nos indica que Rusia está detrás de eso.
Claro, le pregunto porque voy a compartir con usted y los oyentes sencillísimo lo que ha dicho allá en Moscú el portavoz del Kremlin. Dice: Vladimir Putin está recibiendo numerosas peticiones de las regiones del este de Ucrania para que intervenga de una u otra forma, pero hasta ahora no lo ha hecho. Es precisamente lo que ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? El portavoz.
De todas maneras, usted está en Bruselas, usted está de donde precisamente se maneja la política europea. Yo no sé, pero haciendo quizás una similitud, un poco, digamos, salvando las distancias, ¿no? Como se dice en idioma castellano. Esto es como si ahora Estados Unidos dijera: a mí me interesa la zona de Toronto en Canadá, porque es una zona donde se habla inglés, porque hay muchos norteamericanos viviendo allí y vamos a crear una revolución en Toronto y nos vamos a anexar a Toronto. Ya tenemos lo que sucedió en Crimea. Fueron elecciones internas, Crimea ya se adhirió a Rusia, pero ahora hay otros intereses. ¿Cómo es posible que un país, por muy poderoso que sea, como es el caso de Rusia, Natalia, pueda pues decir: aquí hay ciudadanos rusos, esos territorios me interesan, esos territorios tienen que ser rusos? ¿Puede permitir la Unión Europea que esto suceda en su territorio?
Yo creo que sí, para la Unión Europea es un desafío muy grande, porque se trata de colapso del sistema de la ley internacional y también del sistema de seguridad europea que apareció después de la Guerra Fría. Uh-huh. Y se trata de lo que en Europa los territorios se adquieren por la fuerza de ejército, por la fuerza de tropas, algo que no ocurrió desde la Segunda Guerra Mundial. Y para Europa es un conflicto muy importante, en sentido que también define no solo lo que pasa en el este de Europa o en Ucrania, sino lo que pasa en el continente europeo, la seguridad del continente europeo, porque hoy Rusia atacó a Ucrania, mañana puede atacar a Moldavia y pasado mañana a los países bálticos, donde vive población rusoparlante también, y los rusos étnicos. Entonces cada país, digamos, que a Rusia le interesa, digamos, puede caer la víctima de una agresión militar.
Claro. De todas maneras, se habla de que regresar a la época de la Unión Soviética.
Eso sería imposible.
Con toda la República, eso sería imposible. Pero sí se habla, de regresar a la Gran Rusia en la época del zarismo, en esta época. ¿Se habla de eso? ¿Por allá también se puede decir así, que eso es lo que quiere Putin?
Vale, Putin me parece que está sustituyendo falta de reformas internas en Rusia por, digamos, restauración de un gran poder regional y global, ¿no? Adquiriendo estos territorios, interviniendo en los países vecinos, lo que intenta enseñar Putin a sus es que Rusia es un país muy importante, poderoso, y que puede definir el orden internacional en el mundo.
Interesante.
Finalmente, ¿usted cree que con sanciones, y volvemos a reiterar esto porque es importante, hasta ahora lo que hemos visto son sanciones, ponga y quite y ponga de la lista, y así se va llevando a cabo la acción política en relación a esto que se está viviendo allá en Ucrania? ¿Usted cree que es así, de esta forma, que Putin realmente dará marcha atrás o se detendrá?
Yo creo que puede detener Putin es, por un lado, la respuesta a la resistencia en Ucrania, dentro de Ucrania, y también resistencia del mundo civilizado, si puedo decirlo, uh-huh, Europa y los Estados Unidos, pero resistencia que va más allá de las listas negras. Quiero decir, unas sanciones que van contra los intereses económicos de Rusia, que hacen daño económico a Rusia, que le enseña que toda esta intervención va a tener un coste muy grande para la economía rusa. Este tipo de sanciones podría parar a Putin, pero solo ampliar las listas negras a otro, digamos, círculo de diplomáticos y parlamentarios rusos no ayudará.
No ayudará. Y finalmente, creo que no tenemos tiempo para más, pero hay muchos que dicen que esta desestabilización de estos grupos prorrusos ocupando alcaldías, edificios de la policía, de gobierno, lo que están forzando es a que el gobierno de Ucrania actúe militarmente para que entonces entren las tropas rusas. ¿Eso es lo que se espera también?
Sí, hay miedo de que, digamos, hay un riesgo que si Ucrania respondrá, digamos, con una acción militar a larga escala, Rusia puede como usar eso como una excusa a intervenir. Pero también tenemos una situación donde hay grupos armados que actúan en Ucrania, que matan a la gente, atacan a la gente, entonces se comportan como digamos, grupos terroristas, como se llama el gobierno ucraniano. Claro. En este sentido, el gobierno debe actuar para proteger a los ciudadanos y un orden público y la seguridad pública. El problema es que esta línea entre una protesta y una demanda política y una acción militar que se pueda considerar como un terrorismo es muy borrosa en este caso, especialmente que si es verdad realmente que detrás de todo eso hay un ejército ruso, militares rusos, agentes rusos, entonces, ¿qué es? ¿Un terrorismo doméstico, digamos, o extremismo doméstico? ¿Es una intervención militar de Rusia, digamos, que está que parece como un separatismo local?
Muy bien, claro.
Y ahí hay la respuesta del gobierno. Si es una acción antiterrorista o es una guerra entre los estados.
Esa es la pregunta, ¿verdad? Natalia, muchísimas gracias. Gracias por su colaboración desde Bruselas, acá a las noticias como son.
Bueno, un placer, ¿eh?
Muchas gracias.
Como no, Natalia Chapovalova, ella es, bueno, como habíamos dicho al principio del programa, ella es una experta en relaciones internacionales y diálogo exterior de FRIDE.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, como habíamos dicho, está ya con nosotros aquí en el estudio B de Radio Martí, Héctor Palacios Ruiz. No necesita mucha presentación, solamente recordar que es uno de los miembros del grupo de los 75 que fue condenado a 20 años de privación, 25 años de privación de libertad en el 2003 y que, bueno, está hoy con nosotros nuevamente, creo que un poco de alegría, ¿no?, en cuanto al reencuentro con la familia y también con los amigos. Bienvenido, Héctor Palacios.
Bueno, muchas gracias por estar de nuevo aquí.
Sí, de nuevo.
La otra vez compartimos con ustedes. Y bueno, yo pienso que esta estancia, que no ha de ser corta por los problemas de enfermedad que tengo, pues ustedes me inviten algunas veces por acá.
Hombre, usted siempre tiene las puertas abiertas.
Nosotros los vamos a invitar a ustedes a otras cosas que estamos pensando que hay que mover con la sociedad civil.
Ya. Héctor, vamos, primero que todo, bueno, ya lo acabas de decir, has venido por un problema de salud a atenderte aquí a los Estados Unidos, pero creo que es bueno también un poco hablar, más que eso, hablar de cómo dejaste, en este caso, cómo has dejado la oposición, la salud de la oposición, desde tu punto de vista, cómo has dejado Cuba en ese sentido.
Yo te voy a decir lo mismo que digo allá, y entonces a algunas personas no les gusta, pero las verdades tienen que decirse si tú quieres resolver los problemas. En Cuba hay más opositores hoy que nunca. Posiblemente sea el momento en que más personas tengan la convicción de que aquello tiene que cambiar. Y si hoy mismo el gobierno hiciera elecciones libres y democráticas, yo dudo que sobrepase el 30% de popularidad. Sin embargo, el hecho de tener muchos opositores no quiere decir que tengamos una gran oposición. Es ahí donde está nuestro gran problema, donde los cubanos de aquí y de allá tenemos que resolverlo. Créanme, los cubanos de aquí y de allá, que tenemos que juntarnos. Cada uno ser lo que es, porque nadie se demerita. Porque un día le dé la mano, digamos, un demócrata cristiano a un liberal. Pero si no lo hacen y no tenemos un programa ahora mismo, pues el gobierno seguirá nutriéndose.
Y se le puede, perdóname, José Luis, ¿se le puede dar la mano después de 55 años a un comunista que ha estado en el poder durante tanto tiempo?
Chico, yo creo que si nosotros seguimos con el odio almacenado y si seguimos con el corazón duro, nosotros lo que no tenemos que juzgar, para eso están las leyes y para eso están los tribunales. ¿Te das cuenta? Pero si alguno pasa ese proceso y no cometió, ¿por qué no dársela si son cubanos? Eso es un error, eso lo hemos hablado muchas veces. Y entonces, cada vez que usted ve a las personas llenas de odio, lo que hacen es cometer errores. No piensa.
Claro, no va a ningún lado, ¿no? ¿Hay cambios o no, Héctor, en Cuba?
Sí, claro que hay cambios. Ya te digo, hoy más que nunca la población cubana es anticomunista. Es un gran cambio. Ahora, ¿cómo se lograría el verdadero cambio? Si tuviera esa población que es anticomunista una dirección que tiene que juntarse, la oposición tiene que juntarse, tiene que sacar a sus líderes, pero elegidos, no puede ser por el dedo. Los otros días en España hubo una reunión donde se nombraron algunos con el dedo y yo decía, esto es un error. Nosotros hicimos una reunión que casualmente elegimos como nuestro jefe y lo vamos a respetar enormemente al Coco Fariña, digamos. Fue elegido por más de 50 grupos opositores con un programa de cambio. Y estamos invitando a los que no han firmado eso que lo hagan, porque el gobierno no va a dialogar nuestros problemas ni con la iglesia, ni con los masones.
Pero ahí está la pregunta, y el ejemplo lo estamos viendo en Venezuela. El gobierno se ha tenido que sentar, hay algunos que acusan a la oposición de ser demasiado ingenuos, ¿no?, en pensar que el gobierno va a tomar en serio este diálogo, pero se ha tenido que sentar con los cancilleres de UNASUR a un lado, la iglesia católica al otro, y ha tenido que sentarse con los opositores y escucharle todas las
pero
cosas.
Pero ha estado la oposición.
Pero yo te pregunto, ¿hay en Cuba, hay presión para sentar al gobierno a dialogar?
¿O el gobierno estaría dispuesto a sentarse
no
con la oposición que hay?
No creo que exista la presión si no tenemos la dirección de la oposición. Y en Venezuela, por muy mal que funcione eso, hay una dirección. ¿Qué pasó en Ucrania? Ahora mismo, un ejemplo.
Está pasando.
¿Y qué pasó en Libia? Esa gente que no se llevan unos con otros, ni siquiera la familia a veces. Bueno, pues hay momentos en que lograron conectarse.
¿Y por qué no hay oposición? ¿Esto para eso?
¿Y no se conecta la oposición porque no hay liderazgo? Es lo que pasa.
Líderes
lo que
sobran.
Decir. ¿Pero qué pasa entonces?
Que no nos juntamos porque es un problema de que cada quien parece ser que tiene, cree tener la razón. Y yo, por ejemplo, ya yo solté mis armas de jefe y lo que ando es con un cuchillito moral en la mano y me voy de soldado con el que vaya con la unidad.
Para pelar naranja ese cuchillito.
Para pelar naranja, claro. Pero hay que ir a la unidad, señores. No se puede seguir en esta bobería.
Y no, pero no se puede llegar a esta operación. Pero si conocemos el problema, ¿por qué no se puede solucionar?
Chico, yo no sé si tú conoces bien la historia de Cuba.
Bueno.
Tú no te acuerdas que Maceo tuvo que venir solo de Oriente Occidente. Es un problema de herencia, parece, no sé. Vicente García, cuando llegó a los límites de las Tunas, se paró de cabeza. Nuestro Gallardo, abogado camagüeyano Agramonte, que era un hombre de luces enormes, pues llegó hasta los límites ahí de Santo Espíritu y hasta ahí llegan. El problema es que hay que ser líder nacional, internacional. Pero es que no puede ser líder de allá de Cuba o líderes de aquí, tienen que juntarse todos.
Pero el problema está dentro de Cuba, Héctor. De aquí solidaridad y un poco de respaldo.
No, no,
el liderazgo tiene que estar en Cuba,
fundamentalmente,
¿verdad?
Allá. Claro. Pero a veces el liderazgo se maneja más desde aquí, porque bueno, aquí mucha gente tiene los recursos y cuando lo mandan hacia allá, se lo mandan a personas determinadas para sus proyectos, no para los proyectos de la oposición.
Claro, sin embargo, hay gente que dice que gran parte de la oposición cubana, me refiero dentro de Cuba,
allá,
se ha ido envejeciendo como se envejeció el Comité Central y los líderes de la revolución. ¿Qué opinas tú?
No, yo creo que hay mucha gente joven, yo creo que sí hay mucha gente vieja que no están envejecidas, que ese es otro problema. Por ejemplo, yo soy una de las personas que creo que ya por ley de la vida debían de retirarme, pero estoy dispuesto ya unos años más como soldado. Lo que hay que saber entregar el mando, ¿te das cuenta?, a las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones tienen que saber que tienen que respetar a los que hicieron la patria, porque hay algunos muchachos nuevos ahora que creen que el mundo es de ellos, y no es así.
Necesitan asesoramiento, sin duda alguna, ¿eh?
Y ese es un problema. Este es un problema complicado, y creo que este problema es muy complicado, pero lo estoy haciendo con el corazón.
Claro.
No importa la crítica, eso a mí no me duele. Lo que importa es la patria, señores, y si no nos juntamos, no hay patria.
De todas maneras, no tenemos. El tema es como para sentarse a discutirlo, no solamente contigo, con otra gente, incluso desde Cuba, vía telefónica, y poder, digamos, que cada uno dé sus argumentos. Pero lo cierto es que, por lo menos, el panorama que estás en este momento describiendo es un panorama negativo, un panorama pesimista, y yo creo que sí, yo creo que que por ahí van. Esta combinación de que hay muchos opositores, pero que hay una muy poca oposición, lo que es la parte colegiada, eso es grave para dar al traste con el gobierno.
La materia prima existe para hacer la fábrica, para hacer la casa, pero los albañiles no están funcionando. Y hay que hacer la casa. Si usted no logra, y en Cuba hay dirigentes más viejos, menos viejos, de mediana edad, que tienen todas las posibilidades intelectuales, morales, para presidir eso. Pero es que tú no puedes presidir nada si no te eligen. Nosotros no estamos acostumbrados a la democracia.
¿Tú lo que propones son elecciones dentro de la oposición?
Claro que sí.
La unidad, lo que pide es unidad. Pero dentro de la unidad es escoger, ¿no?
Pero a través, o sea, que la dirigencia de la oposición sea elegida. La dirigencia nacional.
Te dije que los otros días que España hubo un intento de esto. Y entonces, por el dedo pusieron no sé quién. Inmediatamente que eso cayó en Cuba, eso fue un volcán de ira.
Claro, pero de todas
pero
maneras,
no son
ejemplo,
representativos también de la oposición lo que, sí, los que estaban en España en ese
pero
momento.
¿Cómo tú vas a ir? ¿Cómo van a ir 4 cubanos que viven en Cuba y 16 gente que vive fuera?
Héctor, yo recuerdo...
A crear un grupo para discutir con los países y para discutir el tránsito. No, señor, eso tienen que discutirlo, como usted bien dijo ahorita, los cubanos que están dentro apoyados por todos los cubanos.
Con mucha asesoría, sobre todo.
Tú
¿no?
propones, y yo te pregunto, porque para llegar a una elección nacional habría que remontarse a la década del 90 con Concilio Cubano, que tú participaste de Concilio Cubano. ¿Algo así es lo que estás proponiendo en este momento?
No es necesario llegar a eso.
¿Y cómo tú haces una elección nacional?
Ya la hicimos. Y el Coco Fariña salió... jefe del grupo ese, coordinador, 48 organizaciones fueron.
No es percibido que Guillermo Fariña no es percibido sea actualmente el líder de la oposición.
¿Qué pasó
cubana
con esa elección?
Bueno, eso habría que preguntárselo a Fariña, que ahora nos ha dicho, casualmente en estos días, nos ha dicho que él va a retomar con disciplina ese proyecto. Porque si ese proyecto se hubiera tomado con disciplina desde hace 2 años que se creó, no hubiera pasado el fenómeno de España, porque lo que hace es confundir.
Es una misión difícil, pero es muy difícil.
Todo es difícil, claro. Todo es difícil, pero hay que meter el hombro. Y metiéndole el hombro, más difícil es morirte con los brazos cruzados.
Bueno, de todas maneras, Héctor Palacio, el tema es sumamente interesante. De todas maneras, la elección de la que nos habla, por lo menos no se percibe, no se ha informado así desde adentro de Cuba, que Guillermo Fariñas actualmente pudiera ser el líder de toda la oposición.
No es que lo nombramos.
Lo eligieron.
Lo elegimos.
Pero si no hay la percepción y nosotros, los medios de prensa, no tenemos esa información, nos cuesta mucho trabajo.
Yo pienso, con el respeto y el cariño que yo le tengo al Coco, porque tú sabes que el Coco y yo somos como hermano.
Yo lo sé.
Que ni el mismo Coco se da cuenta de lo que hemos hecho con él. Le hemos entregado la dirección de la oposición, que eche para adelante.
Bueno.
Y que se deje de tanta corredera por las cuadras, que es muy bueno, pero que tiene que dirigir y eso se hace con la cabeza.
Bueno, pues
Fariña, escuche a Héctor Palacio.
Sí, yo sé que Fariña, si no nos está oyendo, alguien lo está oyendo por allá, por
no,
el centro
pero
del país.
Se lo digo con el mayor de los cariños. Mire, yo te lo voy a probar.
No tenemos tiempo, se nos acaba el tiempo.
Muy, un segundo. Esta carta que tú ves aquí, que yo no ni sabía que la tenía arriba, es cuando el Coco me nombró a mí el albacea de su huelga de hambre. Ahí está. Mira.
Oh, yo recuerdo, hicimos esa noticia. Claro.
Bien.
Está.
En el año 2010.
Ahí está. Uh-huh. Esa es la letra del Coco. Entonces, mira si nosotros nos queremos.
Claro que sí. Bueno, gracias, Héctor Palacios. Estarás de vuelta por acá en el programa y te vamos a dedicar media hora porque hay temas que hay que seguir hablando y temas que no se tocaron.
Yo creo que hay muchas cosas que hay
sí,
que
señor.
Hablar.
Bueno, gracias. Ahora, donde no hay tiempo es ahora.
A Johnny Hilfer, también a Víctor.
Para mí, realmente es un placer que ustedes.
Yo lo sé.
¿Cómo no? Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.